Cultura a la Carta es una cultura para cambiar el mundo. Un programa para ayudar a modelar una sociedad con grandes retos y desafíos. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Raúl Chailiada. Todos los martes de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy es nuestra primera vez en este programa. Nuestra primera vez que te damos la bienvenida a Cultura, Cultura a la Carta. Buenas tardes, en una tarde fantástica aquí en Capital, para demostrar que estamos en vivo, siendo las 14 horas, 5 minutos, 53 segundos, haciendo una temperatura de 24 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Estamos aquí en Cultura, Cultura a la Carta. Y ya te vamos a explicar el porqué de este título. Pero si hablamos de Cultura a la Carta, desde ahora te vamos a decir de que vos sí, vos sos quien va a elegir. Vos sos, siendo las 14 horas 6 minutos 23 segundos, sos nuestro comensal. Y te vamos a tratar de proponer una gran carta. Vamos a tratar de proponerte un gran menú. Y vamos a tratar de que este menú tenga a grandes, como tenemos las distintas salidas telefónicas. Y en este menú a la carta para vos, es que puedas sentirte con esa cultura que sella a esta radio. Por eso que estamos en Radio Cultura 97.9 y por eso que estamos en www.fmradiocultura.com.ar. Y sin lugar a dudas te elegimos. Te elegimos para que estés presente y tratamos de brindarte este programa que hemos dado en titular Cultura, Cultura a la Carta. Y en Cultura a la Carta lo tengo a él como co-conductor. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte de 14 a 15 en Cultura a la Carta. Pero está él, Elis de San Pedro, donde preside el Centro de Comercio, Industria y Turismo y también presidente de Green Seed, que lo vamos a estar escuchando a Green Seed para todos aquellos que se quieran contactar durante el programa. Esa respiración potente, esa fuerza, está él con nosotros, Raúl Chailiada. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Alejandra, qué gusto compartir este espacio con vos y con todos los oyentes de Radio Cultura. La verdad que es un placer, muy agradecido por esta invitación a esta nueva programación y para disfrutar con todos nuestros oyentes de esta dimensión cultural, sí, que nos transversaliza en todos los aspectos económicos, sociales, sí, culturales, artísticos. Y esta va a ser la propuesta de este programa.
Por eso que vamos a tener invitados de lujo. Hoy nos tocan damas en el día de la fecha. Justo nos tocaron tres mujeres, así que hoy vamos a tener damas. Vas a estar rodeado de mujeres en el día de hoy.
Así es, y aparte damas con un gran prestigio nacional, sí, e incluso internacional.
Internacional, es más, nuestra salida al aire, la primera es internacional. Vamos a adelantar simplemente que si acá son las 14:08 minutos, allí son las 12:08 minutos.
Correcto, en Colombia.
Ahí está.
Y en el sur occidente, donde hay un patrimonio cultural extraordinario. Y bueno, bellísimo, vamos a estar compartiendo muchos temas de la innovación, del desarrollo, del turismo, de la propia cultura, ¿no? De un lugar que es privilegiado en el mundo.
Nosotros vamos a tener Cultura a la Carta y van a ver que en el transcurso del programa vamos a tener distintos separadores. Pero antes de nuestros invitados, vamos a hablar de los separadores. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la artista y tiene que ver con el desarrollo del programa. Y los separadores, por ejemplo, y esto quiero hablarlo con Raúl para iniciar, porque Cultura a la Carta es el programa para comprender, como siempre decimos nosotros, comprender con H lo que nos pasa. ¿Qué te genera vos?
Bueno, en realidad la cultura tiende a la integración, ¿no? Y hoy más que nunca necesitamos buscar este espacio de construcción, donde eventualmente la solución de las distintas dificultades sean producto de la convergencia, de la libre opinión, de la diversidad. Y en este aspecto me parece que es muy importante sostener el valor de la cultura, incluso hasta muchas veces en una opinión cotidiana, cuando decimos, bueno, este es un tema cultural, ¿no?
Es verdad.
En muchos aspectos.
Pero sostener el valor real, que es el valor moral, Raúl.
Sí.
El valor ético, el valor que trasciende, porque fíjate que no estamos hablando de un valor económico. Va mucho más allá.
Sí, seguramente, porque además justamente ese valor tiene que ver con los intercambios, sobre todo de un diálogo intercultural.
Claro.
Que tiene que ver también con las experiencias, ¿no? De vida, ¿no?
Exacto.
Que es un poco, esta es la propuesta también del programa, ¿no?
Creo que ese es el salto cualitativo.
Claro, compartir experiencias.
Exacto.
¿No? Porque en definitiva de eso se trata la vida.
Que lo cuantitativo haga el salto cualitativo, y el compartir experiencias te permite que lo cuantitativo permita lo cualitativo, y creo que ese es el punto, eso es lo que nos proponemos.
Sí, y además en esto, digamos, buscar también una construcción de sociedades que sean más justas, más equitativas, y creo que este es el gran desafío que nos hemos propuesto, así que yo feliz de estar aquí acompañándote con toda tu experiencia y con un aporte que
no,
va
pero
a ser.
Yo la verdad que creí que ibas a ser mi co-conductor, pero en cualquier momento Matías Luque, nuestro productor, es conductor del programa, yo ya me puedo tomar vacaciones porque lo lleva fantástico. Vamos a decir que en la operación está nuestro querido Charlie Vázquez, muy bien Charlie, y en la producción, ¿qué camisita viste, Raúl, que se vino?
Impecable.
Oh, impecable, todo. Una cosa fantástica. Ahí está nuestro querido Luque Mone, Matías Luque. Hoy se vino muy elegante. Hay días, Raúl. Hoy creo que se vino para grandes programas como el inicio de este programa. Hay días en que los colores apabullan, pero hoy no. Hoy es un día en el cual estamos sobrios y muy, pero muy elegantes. Es absolutamente todo. O sea, así que ya empezamos a dar paso a las primeras entrevistadas, a las primeras invitadas del día de la fecha. Así que ya empezamos a dar paso a la cultura, a una cultura que hemos elegido que sea la carta. Y lógicamente aquí, por Radio Cultura, por eso que vos nos estás sintonizando por la 97.9 a través del dial. Allí estamos presentes. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar www.fmradiocultura.com.ar, y ahí nos escuchan a nivel nacional e internacional, que estamos presentes. Y ya le damos el inicio a ella. Y si hablamos de nuestra primera entrevistada, un lujo, Colombia se hace presente. A través de ella, es fundadora y directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversión, Invest in Nariño. Ahí nos vamos a ir a Nariño. ¿Te gusta?
Es un lugar increíble.
De ensueño.
Increíble. Ya vamos a hablar con Diana porque nos conocemos mucho, desde muchos años. Hemos
ya como que estás preparado para trasladarte a Nariño.
Sí.
Ya a mí también me da
ganas. O traer Nariño a Buenos Aires. ¿No?
O traer Nariño. Y bueno, va a ser la manera ahora
traer
Nariño
correcto.
A Buenos Aires. Relacionista pública, magíster en administración y competitividad, con más de 20 años de experiencia en el relacionamiento con actores públicos, privados, nacionales e internacionales. Y es como que en su apellido ya está la esencia. Es como vivir, Diana querida, una telenovela colombiana en este momento. Porque estamos en comunicación con Diana de los Ríos Hidalgo. ¿Cómo estás, Diana?
No, qué bonito saludo. Muchísimas gracias por ese cariño. Un saludo muy especial para ti, para Raúl. Muchísimas gracias, pues, por esa bienvenida, por ese privilegio de ser la primera invitada en este programa tan importante, y pues con muchísimas ganas de compartir con ustedes algunas de las cosas que suceden en mi tierra, en Nariño, ubicado al suroccidente de Colombia, tierra cafetera, en la frontera colombo-ecuatoriana. Así que
para
gracias.
Pará, Diana, pará. Pará, porque, a ver, te doy la posibilidad de que nos des una postal de Nariño. Decime, ¿cómo es Nariño en una postal, en varias fotografías o en una película? Haceme esa película de ese lugar tan fantástico como es Nariño. Como dijo Raúl, tráelo. Hacé que Nariño esté por un ratito en Argentina.
No, muy bien, pues esa postal sería una pequeña Colombia ubicada al suroccidente, pues como les decía, de Colombia, donde tenemos tres subregiones y por lo tanto tres paisajes, tres climas totalmente diferentes, que es de la zona andina, unas montañas hermosísimas con verdes de varias tonalidades, una zona panamazónica, porque ahí nace el Amazonas, es el portón de entrada al Amazonas,
sí,
y una subregión pacífica con una muy bonita playa, con una gastronomía espectacular, y esas tres subregiones, cada una con una cultura también diferente. Nariño es un territorio de patrimonios culturales, por lo tanto tenemos, por ejemplo, la música de marimba y las danzas del Pacífico Sur,
sí,
el carnaval de negros y blancos, también tenemos una parte del Capañán, del Camino del Inca, tenemos el barniz de pasto, una técnica artesanal que es única en el mundo, y el pasto como ciudad creativa declarada por la UNESCO. Entonces Bien. Son cinco patrimonios inmateriales de la humanidad que valen la pena conocer en nuestro territorio.
Bien.
Y una tierra de uno de los mejores cafés del mundo. Ahora en Colombia hay una nueva zona o un eje cafetero de la calidad, que es Nariño, Cauca y el Huila, tres departamentos de donde está saliendo el café con los más altos puntajes, y que, como les decía, en Nariño particularmente, como tenemos tanta variedad de climas, de productos que están en toda esa variedad de climas y de pisos térmicos, pues se producen cafés especiales con diferentes características sensoriales, pero con muchísima calidad y siempre por encima de los 80 puntos. El año pasado tuvimos al ganador de la Taza de la Excelencia,
sí,
con 90 puntos, o sea, un puntaje presidencial para un café geisha producido acá en un municipio que se llama Tangua. Así que, como les digo, esta es una tierra rica en su paisaje, rica en cultura, en gastronomía,
sí,
y en la variedad de productos que se pueden encontrar.
Ay, Diana, cuando te escucho y sé que aparte estás en promoción de inversión, Invest in Nariño, yo no sé si colocar la pyme allá, vinculada a los cafés, o vincular la pyme acá, en Argentina, y podría hacerlo, ¿por qué no? Te lo voy a decir así, entre vos y yo, Diana, no se escuchan millones de personas, pero nada más, entre vos y yo también podría yo llevar toda esta inversión a San Pedro, ya que tengo aquí a Raúl Cheyada, entonces tengo café, lo mejor de lo mejor, y lo traslado. Mirá todas las pymes que hago. Una la coloco allá y otra la coloco acá. Suena raro, pero no importa. La coloco allá, la coloco acá y acá en San Pedro. ¿Vos, Raúl, conocés Nariño?
Sí, bueno, Diana, ¿cómo estás? La verdad que es un placer, un gusto enorme tenerte aquí en este programa. Sabés que compartimos muchos años vinculado a la región en muchos viajes que he estado ahí en Nariño, en San Juan de Pasto, en su capital, y compartiendo con Diana muchos proyectos de desarrollo que realmente hacen, digamos, al patrimonio cultural, como bien lo explicaba. La verdad que es un honor, un placer tenerte, Diana, en este programa, y me encantaría que nos explicaras un poquito más sobre tu trayectoria, que es realmente muy valiosa, y además hoy en esta actualidad como directora ejecutiva de Invesin Nariño, justamente en las políticas de atracción de inversiones, en las posibilidades de darle a la región más capacidades productivas, más capacidades de desarrollo, de innovación, de tecnología, temas de las cuales vos estás muy vinculada hace muchos años, trabajo que admiro y que respeto profundamente, así que me encantaría que pudiéramos compartir con nuestros oyentes esta experiencia de hoy de Invesin Nariño a partir de ser vos una de las fundadoras.
Ay, sí, yo me sumo. A ver, Diana.
Mil gracias nuevamente y pues un gusto poder volver a compartir con Raúl. Pues él lo ha mencionado, ha estado como muy presente en la región. Lastimosamente, digamos que Nariño, con todo el potencial que tiene en muchos sectores, pues ha permanecido durante muchos años muy poco conectado con las oportunidades del mundo. Hemos tenido pues como un comercio muy cerrado y muy poco conectado para la internacionalización, y en ese sentido pues Raúl ha observado muy de cerca todo lo que se podría hacer, todos los negocios que podríamos conectar, y en razón a eso hace 10 años empezamos a trabajar en desarrollar esto que es hoy la Agencia de Promoción de Inversión. Bien. Para Nariño. Raúl en algún momento o en muchos momentos ha estado apoyando y orientando y sumándose a esa red de contactos que hemos ido tejiendo para poder mostrar lo que Nariño tiene, las oportunidades de negocio, tanto para exportaciones, importaciones, inversión extranjera y turismo internacional. Hace 10 años oportunidades de inversionistas en diferentes sectores, y pero no teníamos la institucionalidad para poder canalizar ese tipo de negocios. Bien. Y fue por eso que empezamos a trabajarlo, a organizar la institucionalidad, a conectarnos con aliados en diferentes lugares del mundo, a organizar nuestra propuesta de valor, a organizar la información de nuestros sectores, y finalmente a finales de 2019 se constituyó la agencia.
Bien.
Desde allí, como tú lo decías ahora y lo mencionabas en un ejemplo tan importante como lo del café, pues tenemos producción de café especial y sin embargo lo vendíamos como un café normal a la Federación de Cafeteros aquí. Claro. En Colombia. Pero a través de este trabajo que estamos haciendo, vemos que podemos llegar con microlotes de calidad a diferentes países, y eso es en lo que estamos aportando ahora.
Bien.
Identificando mercados donde podemos llevar lo que nosotros sabemos hacer y donde hay países que se interesan mucho, sobre todo por el tipo de café, por la calidad, por todo el tema social que hay detrás de esto. Campesinos, familias de campesinos. Sí. que cuidan cada parte del proceso del café, y adicionalmente temas de paz, en donde la gente ha preferido cultivar dentro de lo lícito, lo legal, y pues facilitar y fortalecer toda esta cultura cafetera. Pero hay una cantidad de sectores en donde Nariño viene extractando como lo mejor, y en este momento ya con el trabajo de internacionalización económica que estamos haciendo. Bien. Nosotros pues ya estamos abriendo esa ventana para podérselo mostrar al mundo.
Diana, vos sos magíster en administración y competitividad. ¿Qué representa hoy la competitividad a nivel mundial?
Bueno, yo creo que todo el tema de la crisis que hemos vivido a raíz de la pandemia y cómo cambió la forma de hacer las cosas, de hacer negocios y de valorar los negocios, pues hoy ya la competitividad no solamente consiste, por ejemplo, en contar con toda la tecnología, con toda la logística, con toda la infraestructura, ¿no? Hoy para ser competitivos también hay que involucrar pues estos factores sociales y ambientales que hacen atractivo un producto o hacen atractivo un proyecto de inversión. Hoy, en la experiencia que estamos teniendo, es que es mucho más valioso lo que tiene Nariño hoy a lo que tenía hace 2 años. Bien. Porque antes decíamos, no podemos competir con volumen porque claro, nosotros no podemos producir grandes volúmenes, pero sí podemos producir cosas de mucha calidad en bien, pequeñas cantidades, cosas muy únicas y muy particulares. Entonces, hoy hace atractiva nuestra región todo el impacto social que puede generar una inversión, el impacto ambiental de un territorio con mucha biodiversidad,
sí,
asociado a un producto de muy buena calidad o a un proyecto muy rentable.
Bien, entonces, brillante.
Hoy esta competitividad es más, tiene más complejidad, digámoslo así.
Sí, más sagaz también.
Diana, sí, nos claro, acompañan oyentes de todo el país
y del mundo.
Y me encantaría que nos hicieras una propuesta para ir a visitar esta tierra tan bonita, la Virgen de las Lajas, la Laguna Verde, la Laguna de Cocha, una gastronomía extraordinaria. Por supuesto que hay que pasar algunos retos importantes, sí, comiendo el cuy y tomando algunas bebidas típicas como los hervidos, que realmente es como un bautismo, ¿no? Cuando entras a Pasto, sí, que está considerada además la ciudad sorpresa, que me encantaría, Diana, ahí que hagas una mención especial, sobre todo para invitar a todos nuestros oyentes
Yo tengo un único bautismo, mi segundo bautismo va a ser Nariño.
Bueno, y los carnavales blancos claro y negros son sí, como 6-7 días sí, de fiesta, ¿no? Así que contanos un poquito, así, Diana, y cómo podemos
Diana, tengo hospedaje.
Participar.
Tengo hospedaje, ya te estoy sacando el hospedaje.
Por supuesto.
Gracias, claro, Diana.
Sí. Invitadísimos.
Gracias a Raúl Cheyada, yo voy a tener, me parece, el mundo conmigo.
No, igualmente en la Plaza Nariño se puede dormir muy bien también.
Qué gracioso usted,
¿eh? Bueno, pues déjenme decirles que efectivamente, y como lo dice Raúl, quienes vienen a Nariño y llegan a su capital, a Pasto, la ciudad sorpresa, pues realmente quedan gratamente sorprendidos. Raúl ya es un ciudadano nariñense, ya lo hemos adoptado, y hay una cosa particular, he traído a amigos, a personas de todo el mundo que tienen esa misma sensación de Raúl,
bien,
de que han sido bautizados, porque casi que en cada rincón que visitan y cada experiencia que viven es tan particular que dicen no haberla vivido nunca y la quieren repetir.
Bien.
Entonces todos, casualmente hace pocos días me llamó un amigo canadiense que estuvo haciendo ese recorrido que menciona Raúl y decía, Diana, yo quiero ir a recargarme de energía a La Cocha, el segundo cuerpo de agua más importante en América Latina, humedal Ramsar, donde hay una cultura y una gastronomía hermosa, o a la Laguna Verde, que queda en un volcán activo con el paisaje más hermoso que puedan imaginarse, o la gente que ha podido degustar pues de toda nuestra gastronomía en la costa pacífica o en los Andes, etcétera. Entonces eso que le sucedió a Raúl es una experiencia única y maravillosa que esperamos que lo puedan vivir otras personas, y que, como les decía, es casi que venir y recorrer a Colombia en un territorio llamado Nariño. Podemos estar un día en un volcán, en un páramo, y
ay,
al día siguiente belleza, podemos estar en la playa y podemos estar disfrutando de un paisaje, de un clima y de una gastronomía diferente. Entonces la invitación es para dejarse sorprender, para poder conocer este territorio maravilloso, lleno de experiencias muy interesantes, muy únicas, y que nos gustaría muchísimo poder compartir con el mundo.
Bueno, Nariño, ya vamos.
Al café, al cacao especial y demás.
Ay,
Diana, vos sabés que hace poco tiempo.
La templanza de Diana, Raúl.
Sí, sí, no, es extraordinaria.
Es
aparte, anfitriona.
Se la nota, se la percibe.
Anfitriona. Hace poco tiempo, un amigo me dijo que no deberíamos dejar pasar esta vida sin tener un pedacito de cielo nariñense.
¡Qué bien!
Y eso representa, digamos, también para todo el sector de la inversión. Proponerles que puedan mirar con mucha atención justamente por todas las capacidades que tiene de interconectividad que está,
Diana,
creando Nariño,
Raúl,
para poder alcanzar el mundo desde ese lugar.
Con la cantidad de mensajes que hay y la plataforma y a nivel nacional e internacional lo que nos escuchan, ¿cómo pueden ingresar aquellos que quieran? Diana, ¿hay algún sitio web que se pueda ingresar?
Sí, nuestro sitio web es www.investinarino.org.
Bien.
Y frente a lo que decía Raúl, claro, hay varias razones para invertir en Nariño. Uno, pues que estamos ubicados en el suroccidente de Colombia y somos el portón de entrada a Sudamérica para el tema de negocios por la parte terrestre, vía sí. terrestre, pero también tenemos un puerto marítimo en el Pacífico.
Claro.
Se va a convertir en el puerto más importante de Colombia, que conecta con los mercados del Pacífico. También es un importante lugar para el turismo de compras. Tenemos toda la comunidad andina de naciones para realizar este tipo de turismo. Es uno de los sitios más biodiversos y es uno de los lugares donde hay más calidad del aire y mejor calidad de vida. Entonces son varias razones por las cuales Nariño puede ser considerado uno de los lugares para visitar, no solamente para disfrutar turísticamente, sino también para invertir y para la búsqueda de negocios.
¡Ay, entonces, fantástico!
La información la pueden encontrar en este sitio web. Y dentro de poco arrancaremos como una gira de promoción de Nariño por varios países que han venido, nos han visitado y han entendido este potencial, han entendido los beneficios y las ventajas de poder invertir en un lugar como Nariño. Y pues uno de esos lugares, sin lugar a dudas, será Argentina, y lo haremos de la mano de Raúl, así que
no, yo ya te digo que también de la mano de Raúl y de la mano mía ya tenés cultura y Nariño. Ya está, ya tenés hasta programa. Acá está
trabajaremos en un nuevo programa.
Raúl, Diana y un nuevo programa. Alejandra, cultura y Nariño.
Después lo hablamos, Diana, en privado.
Es fantástico, aparte tiene Diana para hablar que no para. Es estupenda, es brillante. Una
No, esperemos muy pronto, Diana, tenerte nuevamente.
Un lujo, gracias.
Muchas
Diana.
Gracias, Diana.
Un cariño muy grande.
Muchísimas gracias, gracias por el cariño, gracias por el espacio, y claro que sí, seguiremos conversando de esta tierra tan bonita que los espera con los brazos abiertos.
Gracias.
Gran
Diana.
Abrazo, Diana.
Abrazo inmenso.
Abrazo muy fuerte.
Besos, mi vida. Ella es fundadora y directora ejecutiva de la Agencia de Promoción de Inversión, Invest in Nariño. Relacionista pública, magíster en Administración y Competitividad con más de 20 años de experiencia en el relacionamiento con actores públicos, privados, nacionales e internacionales. Un lujo haberla tenido. Ella es Diana de los Ríos.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso, ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresá en www.greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9 y medio. Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. ¿Quedarte un gusto? Sea natural.
Cultura a la carta es el programa para comprender lo que nos pasa.
Y ahora vamos con nuestra otra ella, sí, otra dama en el día de la fecha. Y qué lujo también. Ella es fundadora y presidente de Conservarte, Sociedad Anónima, única empresa en Latinoamérica dedicada a la producción de bienes y servicios para la conservación y preservación artística, fotográfica y documental. ¡Qué placer! Hablando de cultura, ¡qué cultura la carta que te brindamos en el día de la fecha! Ella es Olga Arián. Hola, Olga, ¿cómo estás?
Hola, hola Alejandra, hola Raúl y a toda la audiencia. Gracias por invitarme a estar en su programa y felicitaciones.
Un placer tenerte. A ver, Raúl.
Olga, ¿cómo estás? Un placer realmente, como siempre, compartir estos espacios contigo, que realmente llenan el alma, ¿no? Al escuchar a una persona que ha creído en la innovación, que ha creído en la tecnología, que ha generado una patente de invención, que ha logrado grandes representatividades a nivel nacional, internacional, y la verdad que es un placer tenerte acá en el programa.
Ay, sí, pero vos recién lo decías, Raúl, patente de invención. Contame de qué trata esta patente, que yo lo sé, porque lo estuve investigando a través de Raúl, y me pareció tan extraordinaria. Olga, háblanos, patente de invención, recuerden este nombre, Olga Arián, recuerden. A ver, Olga.
Bueno, gracias por la presentación. Sí, la verdad que también fue una sorpresa para nosotros, pero con la ayuda del INTI, que fue la primer patente que el INTI hizo en Argentina o ayudó a redactar acá en Argentina. Es una patente contra insectos y humedad, que hace que todo lo que guardes dentro de los contenedores, dentro de los productos de conservarte, permanezca inalterable en tiempo. Es una barrera que está dentro de en el interior de la caja de los productos, que hace de barrera contra los insectos y contra la humedad.
Extraordinario. Olga, en relación a este tipo de tecnología, hablarnos un poco de justamente de los patrimonios culturales, ¿no? Que a los que vos has trabajado tan directamente en cuanto a su conservación, a la restauración, a todo el expertise, ¿no? Que hace a lo que vos venís desarrollando hace mucho tiempo, ¿cómo hoy lo estás trabajando desde aquí, desde la Argentina y también desde Latinoamérica, por tu experiencia que ha trascendido las fronteras?
Sí, por suerte hoy estamos parados en otro lugar. Cuando empezamos no existía nada en conservación. Entonces hoy en día podemos decir que se está trabajando muy, muy bien hace muchos años. No teníamos laboratorios como para hacer los exámenes, los testeos que Conservarte tuvo que hacer en principio para lograr fabricar este papel libre de ácido, se tuvieron que hacer afuera. No existía acá en el país laboratorios para poder hacer esos testeos, aparte de lo único que teníamos era el INTI. Hoy, por suerte, desde el Ministerio Productivo se están realizando NR para hacer laboratorios en todos los museos, en todos Bien. Los lugares. Eso es maravilloso para nosotros que estamos en este mundo. Es un gran avance.
Ahora, en este mundo, contame un poco el mundo de Conservarte Sociedad Anónima. ¿Cómo nace, siendo vos la fundadora y presidenta?
Bueno, Conservarte nace a partir de cultura. Por eso cuando el programa de ustedes, Cultura a la Carta, Conservarse tiene que ver mucho con cultura. Nació a partir de acá en Berazategui, en nuestra comunidad. Yo soy fotógrafa y entonces empecé a recolectar fotografías para no perder la historia de nuestra comunidad. Y a partir de ahí, bueno, el tema fue cómo preservábamos todas esas imágenes, todas las fotografías que la comunidad me estaba donando y le estaba donando a la Secretaría de Cultura. Y bueno, de ahí empecé a preocuparme cómo capacitarme, ¿no? Para poder preservar todo el patrimonio que teníamos acá en Berazategui. Y bueno, mi viaje a España y a capacitarme y a Estados Unidos. Y a mi vuelta, bueno, comenzamos con los encuentros de conservación de la memoria visual que se realizaron durante 20 años, desde el año 1994.
¡Qué bárbaro!
Y bueno, eso tiene mucho que ver con todos los encuentros. O sea, fueron encuentros internacionales. Ahora está la posibilidad de volver a empezar a hacerlos porque sigue siendo una necesidad. Y a partir de seminarios de capacitación, ¿no? Los encuentros y los seminarios de capacitación. Y bueno, a partir de una necesidad que había en el país, nació Conservarte. Y con mucho esfuerzo, pero un gran sueño. Para mí es una gran realización que conservarte está acá en el país.
Un sueño hecho realidad, se podría decir.
Se podría decir, un sueño hecho realidad.
Olga, muchas veces cuando hablamos de los temas de conservación, preservación, patrimonios culturales, históricos, muy asociada posiblemente a aquellos lugares públicos y privados también, pero de hacia las organizaciones, contame cómo la participación de tu empresa hacia aquella persona particular que tiene un patrimonio personal que quisiera conservar, que quisiera resguardar. Contanos un poquito qué tipo de soluciones vos les podés dar también a esa persona que quizás tiene documentos de mucho valor, que posiblemente sean parte de su trayectoria hereditaria, y desde qué lugar conservante puede estar cerca de ellos.
Ese es un gran desafío que Conservarte tiene por delante, porque es llegar al común.
Claro.
Al común de las personas que en su casa todos tienen fotografías, álbumes, documentos de su familia, de sus orígenes, y que realmente no es imposible, no es nada oneroso, y se puede, si se comunican con Conservarte, podemos ayudarlos a que con a muy bajo costo y con poco tiempo pueden organizar y tener en toda su historia familiar en condiciones de temperatura y humedad, y que dentro de muchos años sus hijos o sus nietos puedan seguir disfrutando de esas colecciones.
Ahora, qué belleza, porque estás hablando de conservar la vida. Así pasa el tiempo, estás diciendo que conservamos la vida, más allá de lo que haya ocurrido, más allá hasta de, como ocurren los bautismos, los lutos, podemos conservar esa persona y podemos conservarte en vida.
Sí, totalmente. Y realmente cuando uno trabaja, cuando la familia, cuando la persona se encuentra con esos documentos y empieza a leerlos y empieza a ver esas fotografías, te transportan a ese momento, y realmente es fascinante, y sería maravilloso que cada uno en su casa empiece a buscar esa cajita donde guardan todas esas fotografías antiguas, y que aprendan a catalogarlas para no perder nuestra historia, porque finalmente es eso, ¿no?, lo que buscamos, recuperar nuestra historia y protegerla.
Qué bien.
Recuerdo una vez que participé de una actividad en tu empresa, que mostraste unas cartas que, si mal no recuerdo, eran de Güemes, de un coleccionista, a la que vos estabas haciendo ahí un contenedor especial para su guarda. Qué apasionante ver, digamos, un patrimonio histórico de nuestro país teniendo la alternativa ¿no? que brinda hoy Conservarte, de poderlo sostener y mantener en el tiempo.
Una belleza.
Incluso, Olga, estás participando también con algunas actividades vinculadas a las tintas, ¿no? A las
un
tintas
canto al también... alma ese.
Sí, sí,
es maravilloso. Total. Un canto al alma. Sí, las tintas, me
claro,
decía Raúl.
De tintas también de preservación, o que por lo menos tienen algunas características físico-químicas que permiten también que todo lo que,
de
lo que vos escribís duran y perduran, ¿no? Contanos un poquito, Olga.
El tema es que nosotros logramos fabricar un papel libre de ácido, pero si las tintas con las cuales vamos a escribir no están en la misma línea, bueno, terminan produciendo un deterioro. Entonces, bueno, estamos trabajando bastante. En el exterior sí existen estas tintas, acá todavía no, pero estamos trabajando, dentro del INTI y dentro de nuestros genios, estamos trabajando para poder fabricar esas tintas acá en el país.
Y Olga, una gran solución para todos, ¿no? Para todos los que hemos tenido posiblemente la posibilidad de pasar por la vida universitaria, a veces no poder lucir nuestros diplomas, porque los diplomas colgados generan deterioro por la humedad, por
es
la
cierto.
Luz, por la temperatura. Bueno, contanos este proyecto extraordinario de tener la posibilidad de tener un papel diploma que le permitiría a todos los profesionales que después del recorrido tan arduo que es la carrera universitaria, poderlo lucir y no tenerlo siempre escondido.
Es verdad.
Para evitar que se deteriore.
Sí, ese es un gran proyecto de Conservarte, y que me parece que es muy bueno para todos los estudiantes, para las universidades, para las instituciones que puedan ofrecer un diploma que con el paso del tiempo permanezca inalterable, que no se llene de hongos, que no
que uno lo que perdure colocar. Porque como vos dijiste, que perdure y que, Olga, es una de las razones de la vida también, porque uno en ese diploma ha dejado lo que hemos dicho, tantos años, y que no sea un pasado, sino que sea un presente.
Claro, y no necesariamente como mencioné en las universidades, ¿no? De distintos estamentos académicos.
Claro.
Que realmente deja ahí una parte de nuestro recorrido,
de la vida,
¿no? Sí,
claro.
totalmente.
Sí. La verdad que es un gran desarrollo que estamos realizando desde Conservarte. Y después otro gran desarrollo es Anoxia. Anoxia, no sé si alguna vez escucharon hablar de Anoxia, pero Anoxia es, el método que se genera para eliminar los insectos en todas las fases de crecimiento.
Bien.
Los huevos, las larvas. O sea, ¿qué sucede? En todas las bibliotecas, en todas las instituciones y en todas las casas particulares que tengan una biblioteca, el libro, si no se protege, empieza a crear esos insectos que van comiendo y destruyendo el libro. Entonces, la Anoxia es una bolsa especial donde se guardan esos documentos, esos libros, y con unas pastillas que sacan el oxígeno dentro de esas bolsas y van matando los insectos en todas sus fases, desde crecimiento, larva. Así que esto es algo muy, muy, muy importante que también, si Dios quiere, este año vamos a llevar adelante desde Conservarte.
Qué lujo poder tenerte y conservarte en este programa. ¿No es así, Raúl?
Totalmente, Olga.
Gracias, Olga.
Muy agradecido por tu tiempo.
Y felicitaciones por tu trabajo extraordinario para nuestro país y para el mundo.
Gracias,
Olga.
Pero realmente necesitamos que toda la audiencia, todo el que esté escuchando, se acerque a su colección, a sus objetos más importantes que tengan y los protejan.
Olga, ¿hay un sitio web para Conservarte?
Sí, Conservarte, www.conservarteonline.com.ar.
Bien.
Y si no, bueno, por teléfono están los chicos, estamos para atenderlos.
Muy bien, gracias Olga.
Olga.
Un cariño muy grande.
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Un gran abrazo.
Ella es fundadora y presidente de Conservarte Sociedad Anónima, única empresa en Latinoamérica dedicada a la producción de bienes y servicios para la conservación y preservación artística, fotográfica y documental. Un lujo. Olga Arián.
Green Seed alimenta tu vida con sabores naturales. Queremos invitarte a disfrutar de tus comidas de una forma sana y rica. Por eso, ponemos toda nuestra energía en obtener productos de calidad premium para que darte un gusto sea natural. Frutas, hortalizas y conservas. Primera empresa argentina produciendo sopas líquidas naturales. Ingresá en www.greenseed.com.ar para más información sobre nuestros productos. Ruta 191, kilómetro 9.5, Callejón Novelia. Y en nuestras redes sociales, Green Seed Farm. ¿Qué darte un gusto? Sea natural.
Cultura a la carta es potenciar la política, economía, arte, ciencia, innovación, música y sociedad, pero aún más, la vida.
Y ahora está el cierre con ella, un broche de oro en el día de la fecha. Ella es escritora y periodista, licenciada en comunicación institucional, con un interés especial por el legado, por esas historias que son el origen de una cultura y de una sociedad. Este último año publicó su primer libro, Amores, Amores Inmigrantes, y presenta con Daniela Senés y Silvina Blanco de History After Office, un ciclo de grandes historias de amor impecables. Sí, mirá cómo te la cambié. Grandes historias de amor imperiales. Pero esas historias de amor imperiales son historias de amor impecables. De la mano de Diana Arias. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola Ale, hola Raúl, ¿cómo están? Qué gusto escucharlo.
Un placer.
Qué placer, Diana, estar compartiendo este momento contigo.
Hoy, Raúl, hemos dicho a cada una de nuestras presentaciones, un placer.
¿Sí?
Es que verdaderamente nos nace, parecemos repetitivos, pero esta no es la película de la marmota, quiero decirles. No, esto es verdaderamente lo que deseamos. Un placer tenerte, un lujo, como a cada una de las entrevistadas del día de la fecha. ¿Cómo estás, mi querida Diana? ¿Bien?
Muy bien, acá desde Tres Arroyos, y escuché recién las entrevistas anteriores y justo la última, la de Olga, se parece muchísimo y tiene muchísimo que ver con lo que vamos a charlar ahora, ¿no?
A ver, ¿por qué tiene que ver? Contame.
Bueno, porque ella hablaba de la conservación, de las historias, y bueno, mi trabajo justamente es ese, conservar las historias y contarlas para que queden como un legado, no solo en las familias, sino también como patrimonio de nuestro país. Estas historias de amor que nos rodean todo el tiempo.
Historias de amor, rescatar y conservar el amor. ¿Cómo radica en vos?
Bueno, yo siempre digo que nuestra historia argentina es una historia tan rica, una historia que tiene que ver muchísimo con cómo se fue conformando nuestro país. Y la inmigración en eso, bueno, tiene un rol fundamental. Y en ese marco de pensar en familias que venían hace 100, 200 años, o hace más cerca también en el tiempo, pero que venían, que dejaban todo por un sueño, que con muchísimo sacrificio abandonaban la tierra, pensando en venirse acá, que era el confín del mundo, y de repente lo que descubrí es que en muchas de esas historias estaban las historias de amor detrás, ¿no? Las historias de desencuentro, las historias esas que parecen de novela, de cómo se conocieron, hablando de países tan diferentes, de culturas tan diferentes, y bueno, esa fue mi misión, rescatarlas y contarlas para que queden en Amores Inmigrantes.
Amores Inmigrantes, qué título aparte.
No, extraordinario, oh. Extraordinario. Y relatos que por sus particularidades tienen algún punto en común entre ellos, ¿no, Diana?
Sí, por supuesto. En todos los casos son países de origen muy diferente que llegan al mismo destino, que es Argentina. Y la idea del esfuerzo, de la familia, del amor, pero el amor de pareja, que están muchísimas de estas historias, pero también el amor a los hijos, el amor a la tierra, el amor a la vida, en definitiva.
Exacto. Un amor muy grande. Te iba a decir eso. El amor a la vida.
Y cuando vos escribís historias de otros, diríamos, ¿no? Es decir, ¿qué impacto te genera vos en ese recorrido?
Bueno, yo tengo un poco mi raíz periodística que hace que me encante preguntar. Entonces, un poco mi lado romántico con el de periodismo confluyó en esto, ¿no? Que yo pregunto, bueno, ¿y cómo se conocieron? Y ya cuando hay una carta de por medio, o alguna encrucijada, o un desencuentro, cualquier dato así que tenga como una chispa, yo ya quiero saberlo. Y una vez que te pones a investigar y empezás a ver, a desentrañar lo que pasó, y bueno, realmente te encontrás con historias como las que conté de, por ejemplo, no sé, Nelly, que es una dinamarquesa que se viene en 1917 desde Dinamarca, divorciada, en esa época, pensemos lo que era, y que llega hasta el Chaltén, que el Chaltén hoy en día es un lugar de difícil acceso, que lleva muchísimo tiempo llegar. Imaginémonos en 1917 y ella venía con un bebé. Y bueno, y viene a Argentina y más allá de todo lo que encuentra el amor. Y esa historia es una historia que estaba en una familia y ahora la puede leer quien quiera y compartirla y sentirse identificado, porque todos tenemos una historia detrás también, como esta de Nelly.
Ahora, Diana, cuando vos decís Amores Inmigrantes y te vas introduciendo, claramente se nota una gran capacidad y una empatía muy grande con los distintos personajes, pero después hay que bajarlo a un libro y hay que tener un libro en la mano y tener la posibilidad de que todos lo puedan compartir hoy en día y puedan decir Amores Inmigrantes y podamos nosotros también leerlo. ¿Cómo llega? Porque uno siempre dice tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. ¿Es parte de este proceso también de tu vida?
Sí, seguramente, y a todos los que quieran animarse a escribir, si es un proyecto, es un proyecto de muchísimo trabajo, de muchas horas, de mucho esfuerzo intelectual, pero también físico, no solamente del que escribe, sino de la familia, porque
claro,
cuando uno escribe, alrededor sigue la vida, y uno está metido en esa historia de hace 100 años, y de repente afuera están hablando de que está lloviendo, por ejemplo, de que hay que ir a buscar a tu hijo a la escuela. Y es un trabajo que es de uno, pero también es compartido por la familia y requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero no es imposible, como cualquier proyecto, hay que tener ganas, pasión y mucha entrega.
Y hablando de proyectos, ¿está previsto que inicies el proceso de un segundo libro, incluso la participación en la Feria Internacional del Libro, ¿no es cierto?
Sí, bueno, estoy trabajando ya en un segundo libro y ahora a partir del 28 de abril empieza la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, sí. La 46 edición, después de 2 años de pandemia que no tuvimos la oportunidad de encontrarnos presencialmente, así que hay muchísimas expectativas. Sí. Y bueno, este año voy a estar participando, como dijiste vos, Ale, con Daniela Cenés, contando historias de mujeres apasionadas, de grandes mujeres que nos inspiran. Va a ser la charla que vamos a hacer. Y después, bueno, también voy a estar coordinando algunos eventos muy interesantes que va a tener la feria.
Grandes historias de amor imperiales. Contame un poco.
Bueno, mira, Daniela Cenés y Silvina Blanco son dos grandes amigas que tienen un proyecto lindísimo que se llama History After Office.
Exacto.
Y ellas lo que hacen
es contar la historia. Vos lo dijiste mejor que yo. La verdad es que lo dijiste de manera fantástica. Te agradezco mucho el haber tolerado como lo dije yo. Gracias. Ay, Diana.
De una manera lindísima, que es conjugando la historia, digamos, contada de una manera muy amena con la comida, algo de lo que también hablaba antes, de la experiencia. Y bueno, y hace un tiempo me invitaron a participar y dentro de las charlas que dan, sí, ellas, nosotras contamos historias de amor, así que nos presentamos en el Hotel Hilton con cierta frecuencia y bueno, la gente degusta un té alusivo a la historia, por ejemplo, de Napoleón y Josefina, y será un té francés.
Es como una obra de teatro.
Es como, claro, una obra de teatro, es una experiencia muy linda.
Es una obra de teatro, por lo que me estás manifestando. Me introduzco en la vida de estas historias de amor imperiales y tengo la posibilidad también de una gastronomía y una degustación, por ejemplo, de un té que se vincula con esa historia de amor. Es una obra de teatro fantástica.
La torta, por ejemplo, que le gustaba.
Es decir, que
a
hay que sumarte a vos todo esto, actriz ahora.
Y bueno, tiene algo de histrionismo.
Es que
también,
sí,
porque
tenés que tener histrionismo.
Cuando lo disfruta tanto, sí.
Sí, sí, es fantástico. ¿Y cuándo lo realizan?
Bueno, hace poco, a ver, en la semana pasada estuvimos y bueno, en el portal del Hilton están siempre las fechas. Ahora el próximo es el 3, pero bien, ya está todo agotado. Y el próximo será en junio y no sé la fecha todavía porque, bueno,
me gusta porque dicen agota.
No, sí.
Agota, es una cosa fantástica.
Es que es así, realmente es una
estupendo,
porque,
Diana, cuando sale al
aire.
Es algo que
me gusta mucho.
Mira qué nivel el de tus amigas. Qué nivel, Raúl, agotan.
Con sí, lo no, difícil. Igualmente, digamos, la vamos a comprometer. En sí, vivo, a tener para nuestros oyentes 2 ejemplares autografiados, Diana, sí.
Sí, por
totalmente,
favor.
Cuenten con eso, me encantaría ir a visitarlos y llevárselos personalmente.
Ahí va a ser, bueno, un placer. Perfecto. Aquí en el estudio, en la
perfecto,
radio que escuchas,
hacemos
tenemos una radio vidriada y lo hacemos en vivo y lo entregamos en vivo y pueden acercarse también a la radio. Muy bien,
Diana. No.
Se quedó 2 minutos en silencio, no, pero estaba pensando.
Es que cuando me inspiro, me pongo así.
Fantástico. Y vamos a entrar también al Hilton. Yo ya no puedo ahora el 3, pero en junio estoy.
Sí, no,
bien.
No,
ya está todo agotado. Todo agotado, así que junio.
Siempre.
Adelantémonos, por favor.
Sí.
Apenas se lancen, tenemos que estar porque si no está agotado. Y en ahora en mayo, ¿de quién vas a hablar en Historias Imperiales?
Mira, estamos hablando de Sisi Francisco José.
Ah.
El 3 puntualmente es de una mujer apasionante que es Coco Chanel.
Ah,
y bueno, y después se van a venir otras historias más.
¿Y vos sabés algo entre vos y yo nada más, Diana? Diana, ¿puede ser? Hay millones de oyentes nada más. ¿Puedo entrar por otro lugarcito, aunque sea un lugar chiquitito? No degusto nada, no hay gastronomía, nada, pero las veo paradita ahí.
Yo creo que sí, el corazón ahí está, es grande, siempre.
Un aplauso, genia.
Gracias,
te esperamos. Diana. Gracias, Diana.
Gracias a ustedes, felicitaciones por este nuevo ciclo.
Ah, y Diana, pará. Mundo, ¿eh? Amores Inmigrantes, ¿cómo lo consigo? Que yo ya tengo ganas de tenerlo, ya.
Ay, cómo no. Bueno, está en todas las librerías del país, en cualquiera que vayan y preguntan, lo encuentran desde la editorial El Ateneo.
¡Ah! ¡Del Ateneo! ¡Qué lujo! Es más, un día nos vemos en El Ateneo, tomamos un café en El Ateneo.
Totalmente.
Venga la radio, vamos al Ateneo y a su vez adquirimos el libro. Aparte, vas al Ateneo, adquirís el libro, tomás algo y lo lees ahí también, en el Ateneo.
Extraordinaria propuesta.
En cualquier librería, pero es un lugar fantástico el Ateneo, como para... Vos decís, ¿con qué libro puedo tomar un cortadito? Amores Inmigrantes, no hay otra. No hay otra posibilidad, no hay otra alternativa, Raúl. No hay otra. Gracias, Diana.
Diana, un gran abrazo.
Felicitaciones.
Felicitaciones, un gran abrazo.
Gracias, Raúl.
Y estuvimos con ella, escritora, periodista, licenciada en comunicación institucional, con un interés especial por el legado, por esas historias que son el origen de una cultura y una sociedad. Este último año publicó su primer libro, Amores, Amores Inmigrantes, y presenta con Daniela Cerense y también Silvina Blanco, esto que ella lo dice mejor que yo, pero no importa, yo le pongo toda la onda, The History After Office. Ah, un ciclo de grandes historias de amor imperiales. Estuvimos con Diana Arias y se nos fue la hora del programa volando, Raúl.
Hace tiempo realmente que...
Que
no sentía que pasaba tan rápido la hora, sí.
Ay, es estupendo. Raúl,
extraordinario.
Un lujo este programa.
Nos vemos el martes próximo.
El martes de 14 a 15, por eso. El próximo martes a las 14, ¿qué vas a escuchar por Radio Cultura? Si no es cultura...
A la carta.
Ahí va.